Es un poco ingrato en ese sentido, tenés razón, pero yo lo vivo de otra manera. Yo me dedico a la política, a la función pública. Si bien milito desde mi juventud y siempre participé de la vida política, este ya sería mi décimo año, mi décimo primero, ya 11 años dedicándome de lleno a la función pública. Si bien durante un tiempo dejé mi actividad privada como abogado y ahora volví, también soy comerciante, hace ya un tiempo largo decidí dedicarme de lleno a mi vocación, que es participar de la vida pública. Y tenés razón, pero vos sabés que yo lo vivo de otra manera, porque lo que tiene en particular nuestro Consejo Deliberante, y yo lo digo por la disposición que tiene el edificio, uno entra y lo primero que ve son las oficinas de los concejales, están las puertas abiertas, y después que pasé Bilú y entré. Todos los días pasan un sinfín de organizaciones sociales, de ballet folclórico, de clubes, de escuelas, los chicos que están organizando los viajes de egresado. Es realmente muy, muy, muy concurrido el Consejo Deliberante. Y después otra cosa que, más allá de las diferencias políticas, yo rescato de todas las bancadas, no son solo militantes de la política partidaria, de la política pública, sino también militantes sociales, y eso es algo que yo reconozco en mis pares. Por ahí viste que, qué sé yo, la función de legislador, sea nacional, provincial, municipal, es criticada. Yo en mi caso en particular, creo que son grandes militantes mis compañeros, no solo los de mi blog, que son o Julio, sino todas las bancadas, así que yo tengo un gran respeto y la verdad que el laburo que hace el personal del Consejo es genial.
Qué bueno. Totalmente. Bueno, ¿cómo va el trabajo legislativo? ¿Cómo estuvo, digamos, la sesión en el Consejo Deliberante? Hubieron ahí entredichos, hay una denuncia realizada de parte de la señora D'Amico hacia la concejal Sol Camu. ¿Qué es lo que está pasando, no? En realidad, porque dice que la acusa de mal manejo de fondos públicos. Y hubo ahí algunos entredichos en lo que respecta también un poco a la cercanía que ha manifestado Daniela D'Amico hacia el gobierno provincial, ¿no? Por ejemplo.
Sí, yo en particular creo que, no, primero que el respeto ante todos, ¿no? Claro. Creo que no debemos tratar al resto como no nos gustan que nos trate, ni al contrario, con proactividad, tratando al resto como nos gusta que nos traten, ser muy, muy respetuosos. Entre nosotros y también de la función, ayer lo que aconteció es que el debate se desvirtúa, empiezan una serie de ataques personales que yo no comparto bajo ningún punto de vista. Yo no comparto los ataques personales con motivo político, no comparto los escraches, no comparto la persecución judicial con motivos políticos. Y ayer el debate se desvirtuó, en algún punto la presidenta se ausentó. Después alegó que había faltante de agua en los baños, pero no lo informó debidamente al cuerpo. Me decía a mí que yo no quería suspender la sesión. Digo, pero si usted no nos comunica, ¿cómo podemos enterarnos nosotros? Habíamos tres concejales, estábamos en el recinto convocando al resto a seguir sesionando. Durante un largo tiempo no llegaron. Había una vecina que estaba comentando una problemática de un barrio y ella llegó tildándola de militante política con muy malos términos, en muy malos tonos. Y a partir de ahí la sesión se tornó en un debate personal que, insisto, yo no comparto. Ayer, producto de este debate, no pudimos tratar un tema central para mí y para el municipio, que es el plan de alivio fiscal para los comerciantes de nuestra ciudad. Y, por ejemplo, queda tapado esta cuestión que es central para los comerciantes de nuestra ciudad. Ayer nosotros habíamos presentado un proyecto solicitando al Poder Legislativo que apruebe una propuesta de la oposición a nivel provincial de poder redistribuir los fondos del UNIRSE, coparticiparlos con los municipios, que pueda servir para gastos corrientes. Esto es un fondo que tiene más de 100.000 millones de pesos en cuenta, que por la opacidad, por la falta de transparencia del gobierno provincial, no se tenían muy en claro estos números. Hay que andar haciendo acciones judiciales para poder tener acceso a la información pública.
Pero disculpe que le interrumpa.
Sí, por favor.
Elmiger dijo que eso está, digamos, en forma accesible, se puede acceder ahora, sí, a los números de fondos.
Quizás ella pueda acceder desde su teléfono, no, la verdad no lo sé. Quizás la presidenta del Tribunal de Cuentas, entonces ministra de Economía, que tiene que autocontrolarse su gestión, pueda conocerlo. Lo cierto es que los legisladores, que son quienes deberían conocer, auditar y aprobar los gastos y la inversión de los recursos públicos, no lo saben. saben, por eso tienen que hacer medidas de acceso a la información pública. Y de vuelta, yo creo que es momento de estar a la altura de las circunstancias. Las familias, los comerciantes, los pequeños empresarios, la industria está en un momento realmente muy crítico. Esto tiene un correlato social realmente muy grave. Y yo veo que hay un sector de la dirigencia política que se está mirando el ombligo, que hace demagogia, no estamos en campaña, no es hora de tuit rimbombante, de filmaciones hollywoodescas, sino que es tiempo de un debate sincero. Creo que a esta altura de la democracia tenemos que aceptar las diferencias, respetar las diferencias y tener la madurez de buscar los puntos de encuentro que generen una mejora en la calidad de vida de la comunidad. Nosotros no creemos que sea necesario endeudar la provincia por 17 años en dólares. Creemos que eso es rifar el futuro de las nuevas generaciones. No vayamos muy lejos, miremos el condicionamiento que hoy tiene Chubut por haber tomado deuda en dólares. Hace más de una década que Chubut viene realmente muy mal, y ese es el futuro que se avizora para Santa Cruz. Y no es que el gobierno provincial no tuvo fondos, porque tuvo. En diciembre del 2016, recordemos la devaluación terrible que hace el presidente de la Nación, un 116% aumentaron las regalías. En ese momento YPF tenía una alta producción en nuestra provincia. Después, a continuación, la errada decisión del gobierno provincial de promover la partida de esta industria tan importante, de esta empresa tan importante para nuestra provincia, dejando un tendal de despido que genera crisis social, que genera crisis comercial. Y después también nos tenemos que recordar que hay un pasivo valuado por la UBA en 1.300 millones de dólares, la provincia firma un acuerdo de 200 millones de dólares y lo gasta en gastos corrientes. El otro día el secretario de Estado del Ministerio de Economía, Ernesto Coloe, en una comisión de la legislatura admitía que habían sido invertidos en gastos corrientes o todos los ATN que recibió el gobierno de la provincia. Entonces esos son los temas que nosotros queremos discutir sin ataques personales.
Sí, o sea, se vio un traslado hacia la justicia, hubo una denuncia, obviamente, formal, como lo dijo recién Rolando, ¿no? Pero que se lleve esto a una sesión, ¿no? Que otra vez tengamos que estar escuchando cosas que, obviamente, afectan a todos los vecinos, ¿no? Porque si hubo una sobrefacturación, si hubo un robo, si hubo un desfalco al Estado, tiene que estar en la justicia, ¿no? Obviamente, pero trasladar todo eso y después historias personales y demás, ¿no? En una sesión en el Consejo Deliberante con los diferentes proyectos, ¿no? Y esto, como bien decía también, estoy leyendo acá comentarios, ¿no? Que el tema de que se iban a tratar también el tema de cloacas, tema de iluminación, que la verdad que es algo que afecta a todos los barrios, el tema de la iluminación, que no puedan parar un poco y decir, ¿por qué no dejamos esta discusión en otro momento y tratamos estos proyectos, ¿no? Porque, según tengo entendido, la sesión arrancó 11 de la mañana, terminó 6 de la tarde aproximadamente, ¿no? Y no se ha tratado ningún proyecto que realmente signifique a los vecinos, ¿no? O por lo menos los vecinos no han podido estar presentes en ese lugar.
Sí, yo de vuelta lo expreso dentro del recinto, y hay veces que quienes me conocen saben que soy una persona que trata de pasarlo bien, sea cual sea la circunstancia.
Lo que una particularidad, ¿no? Los que estuvimos presentes como medios, que podés llamás al diálogo, ¿no? Si hay una discusión tensa es paremos la pelota y debatamos, hablemos, porque si no se hace esto y este monólogo y este talk show que se termina haciendo que no beneficia nada a los vecinos.
Eso es lo que es. Hay muchos peinados, muchas ropas, muchas cámaras, mucha producción cinematográfica, lo cual está muy bien, es respetable, porque hoy vivimos en la época de la comunicación, en la época de las redes, y está muy bien comunicar. Pero yo creo que más allá de eso, más acá de eso, en realidad, tenemos una responsabilidad primaria, que es debatir proyectos que beneficien a la comunidad. En el día de ayer, como vos decías, Gustavo, fíjate, producto de este tipo de liturgia que se arma dentro del recinto, el Bloque de Ser había realizado una presentación. Nosotros solicitamos para realizar obras en nuestra ciudad, lo cual nosotros vemos con muchísimo agrado porque es lo que estamos pidiendo. El año pasado se realizaron una distribución de 8.000 millones de pesos para todos los municipios. 0 pesos fue para los vecinos de Río Gallegos. Entonces, de vuelta, esa política mirándose el ombligo, con una pelea que no sé cuál sería el sentido o el beneficio de un debate provincia-Río Gallegos, pero en el medio estamos los vecinos que somos los que nos perjudicamos. Están comprados los caños de cloaca, el municipio adquirió los caños de cloaca, hay que soterrarlo, que es una de las obras que no tiene mayor repercusión, vamos a decirlo, es una de las obras más baratas soterrar. Quizás haya que realizar inversiones en bombas propulsoras, quizás haya que realizar una planta de tratamiento, pero con buena voluntad, con diálogo, en vez de ir a hacer un camping en la Pampa Pelada que les da vergüenza inaugurarlo, podríamos haber puesto todos esos kilómetros de adoquines para mejorar la red de infraestructura vial en nuestra ciudad. Es un poco de dejar de mirarse el ombligo y trabajar en pos de la comunidad. Yo creo que son momentos muy difíciles, muy duros. Y después, volviendo a lo que vos decías, respecto a la denuncia, yo creo que uno no puede andar haciendo falsas imputaciones. En todo caso, uno tiene la responsabilidad como funcionario público, como vecino, si toma conocimiento de la presumible comisión de un delito, realizar la correspondiente denuncia. En este caso, como se trata del Estado, esperar que el organismo técnico predispuesto, en este caso el Tribunal de Cuentas, se expida. Lo que pasa es que ayer se hacen afirmaciones que uno dice, tiene la lotería del fallo, porque se genera un acuerdo político con SER desde el radicalismo a nivel local, y la actual presidenta del Tribunal de Cuentas era la ministra de Economía de la provincia, y se moviliza en un vehículo del Ministerio de Energía, y se hacen afirmaciones como diciendo, y nadie puede anticipar el resultado, en este caso, de un juicio de ejecución de partidas presupuestarias, ¿no? Entonces se generan dudas, suspicacias, hay un debate que la verdad que aburre, que cansa, y en mi caso particular, no me gusta, porque no es la mirada que deben tener los vecinos sobre nuestro consejo.
Sí, y inmediatamente usted hizo este vivo, este video, ¿no? Salió una imagen, un
lo hizo la presidenta, no lo hice yo.
Usted aparece en el video, digo, usted aparece en el video y aparece un flyer, claro, diciendo noticia falsa, ¿no? Y le quiero, para que usted pueda aclarar a los vecinos cuáles son los puntos que están acá. Dice, solo hubo un cuarto intermedio, debido a que no había agua en el Consejo Deliberante, algo que pasa casi todos los días, recarga de tanques para permitir la utilización, pero usted decía que no se avisó de este cuarto intermedio, ¿no? Que uh-huh. Se levantaron todos y no hubo. Bueno, se notificó al SOEM, y después hablan de la cuestión de leer el documento interno, ¿no? El tema de cuántos concejales. ¿Con cuántos concejales se puede hacer una sesión?
Un quórum mínimo de 4 concejales puede iniciar la sesión. Y el artículo 10 del reglamento interno autoriza a que en caso de que existan 3, pueden conminar al resto, interpelarlos a que se presenten. Ya hubo esta situación, de la cual en la sesión la misma concejal D'Amico participó, emitió su voto válidamente, pero nosotros no queríamos entrar en un debate reglamentario. Nosotros queríamos debatir que el Consejo Deliberante pida que los 100.000 millones que se encuentran en el Fondo Unirse sean redistribuidos, coparticipados de los municipios, que en vez de endeudar, de rifar, en un gobierno que viene de sacar el 14% de los votos, que le falta un año de gestión, endeudarnos por 600 millones de pesos. Otro proyecto que pedíamos era la paritaria para los estatales provinciales, para el laburante de la salud, de la educación, de la seguridad, que son los que sostienen el día a día de los servicios de nuestras comunidades. ¿Por qué es justo? ¿Por qué es necesario? Todos sabemos la presión inflacionaria, cómo va socavando los bolsillos. Por eso es que queríamos discutir también el plan de alivio fiscal para mejorar las condiciones de los comerciantes de nuestra comunidad. Y a vuelta de rueda se genera todo este debate y las cosas realmente importantes quedan de lado. Ayer había acusaciones. Hay algo que yo digo, se meten hasta con los hijos, es una falta de respeto total meterse con los hijos del resto, ¿viste? Yo no lo comparto, lo repudio y no hago política de esa manera. A mí me gusta el debate de ideas, yo soy muy respetuoso de las ideas del radicalismo. Yo creo que en nuestra provincia, en nuestra ciudad, las ideas que pregonaron Paradelo, Freddy Martínez, Pirincho Roquel, yo tengo diálogo con muchos actores y actrices, dirigentes del radicalismo, militantes del radicalismo, Y me interesa mucho este debate de ideas que construye la democracia a través del bipartidismo, y por ahí no soy partícipe, por eso, por ejemplo, dejé de hacer redes sociales, por el hostigamiento, sí. No hago medios, sí me interesa mucho hablar con los medios, pero no estoy pavoneándome por una foto, por una publicación. Realmente me parece una mercantilización de la política, un montar un show que a quien le sirva está perfecto y lo respeto, pero yo no participo, prefiero el debate de ideas para avanzar en hechos concretos.
Muy bien. ¿Se hizo algún pedido de explicación, no sé si es necesario o no, a la señora Daniela D'Amico con respecto a una entrega de camioneta de parte del gobierno provincial? Se entiende que, bueno, ella es hoy presidente del Consejo Liberante, me imagino que debe haber existido algún tipo de acuerdo con los concejales del SER para que ella hoy esté como presidente del Consejo Deliberante. Pero a lo que voy es a esto, ¿no? Es decir, ¿a qué se debe una entrega de una camioneta a una presidenta de un Consejo Deliberante que incluso no es del mismo partido? ¿No?
Digo, suena feo, cambio a pelo a pelo presidencia por una chata.
Exactamente.
No, yo quiero pensar que es un debate de ideas que produjeron un acuerdo político. Ayer, por ejemplo, la presidencia, en toda su alocución, que por momentos pierde un poco el eje, pierde las formas, y yo lo que le pedía, le exigía, que ella, siendo la representante del cuerpo deliberativo, tiene que guardar las formas y tiene que ser respetuosa. Y sí marcar que el Consejo Deliberante, con sus pros, sus contras, con sus defectos y con sus virtudes, funciona hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, ayer se tomó la decisión desde Presidencia de echar a los 9 consejos consultivos. El día anterior habíamos celebrado 25 años del Consejo de la Niñez y la Adolescencia.
Perdón, concejal, ahí en ese punto quiero frenarme. ¿Se sabe a dónde van a ir? Porque se venía hablando desde el comienzo de año, ¿no?, que se iban a trasladar, ¿no? Pero hay alguna información brevemente, ¿no? Y después continúe, por favor.
Ayer quedó en evidencia, porque incluso la señora presidenta alegaba que existía un peligro de derrumbe. Está bien. Primero, que no se muestra la documentación, un cálculo estructural firmado por un ingeniero, un arquitecto, un maestro mayor de obras, un especialista de la construcción. O sea que son aseveraciones que nadie sabe si son correctas o no. Por otra parte, se dice, no, hubo pérdidas de gas, hay riesgo eléctrico, todo lo que se quiera afirmar. Pero lo cierto es que los consejos funcionan hace 16 años, 15 años en el mismo lugar, funcionan muy bien, la ciudadanía sabe que están ahí. Y a los hechos me remito, porque sobran las palabras, tenemos que ceñirnos a los hechos y no dejarnos llevar por las palabras, ¿no? El día anterior, el día miércoles, en el Comuna, tenemos un programa que se llama Imparables, que lleva adelante el doctor Ortiz, que realmente muy bueno. Teresa Soto fue una de las grandes propulsoras, y hay nuevas generaciones
que fue reconocida incluso.
Tal cual, impulsando este programa que es tan virtuoso. Y la presidencia se fue en elogios para el funcionamiento de los consejos consultivos, y a vuelta de rueda, inmediatamente al otro día, está expulsando a los trabajadores de los consejos consultivos. Así que nada, ella alegaba que los trabajadores de informática y el sindicato habían pedido una oficina. Nosotros le ofrecimos nuestra oficina para que funcione informática en nuestras oficinas y que queden los consejos en donde están. O sea que es una cuestión de una decisión personal. El mismo personal de los consejos consultivos le expresaban a la presidenta que era una decisión de ella, que ella siempre había manifestado la voluntad de quedarse con ese espacio, y son decisiones que se toman en forma inconsulta. Esto no estoy de acuerdo con el autoritarismo, siempre tiene que primar el sentido común. Todos los hechos y acciones del Estado tienen que estar fundamentados en la lógica, en el sentido común, y beneficiar a la comunidad en general. Así que esperemos que se revierta esta decisión y los consejos consultivos sigan funcionando, porque a su vez desde ahí se generan políticas públicas que se traducen en ordenanzas municipales, y es fundamental. Y yo, de vuelta, nos vamos en todo este tema con todos estos temas que son muy interesantes, pero el vector es el plan de alivio fiscal. Es que se apruebe el unirse, que se hagan obras en nuestra ciudad, que podamos soterrar los caños de las cloacas y que la provincia no se endeude en 600 millones de dólares. Porque si todos estos fondos que yo mencionaba, la devaluación de los fondos, 116% aumentaron las regalías, 200 millones de dólares de IPF, más todos los ATNs, más el plan unirse por más de 100 mil millones de pesos, no fueron invertidos hasta ahora. ¿Qué nos hace pensar que en menos de un año se van a invertir estos fondos? ¿Cuáles son los proyectos ejecutivos? Porque un proyecto ejecutivo realizado por ingenieros lleva por lo menos 8 meses, 6 meses. Y no vemos que haya sido un gobierno que se haya caracterizado por su corrección en el aspecto técnico, que haya generado la posibilidad. Los llamados a licitaciones, todos sabemos que tardan de 6 a 8 meses. Ya estamos hablando de un año. Yo creo que tiene que ver más con endeudar a la provincia para generar demagogia y meter todos los aumentos que no se dieron ahora, un aumento tras otro, un aumento tras otro. Entonces, perdón la expresión, iba a decir... Vamos a ser más correctos. Nos mataron de hambre, nos hundieron en la miseria por 3 años y en el último año, plata, 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 plata. No, no corresponde. Tenemos que ser responsables.
¿Y qué opinas del endeudamiento de los 600 millones de dólares que están solicitando ahora en Cámara de Diputados?
Yo creo que es una medida totalmente desacertada en el aspecto financiero. Pensemos que el gobierno anterior había tomado una deuda con el mismo Estado en pesos, a baja tasa y totalmente fuera de tiempo, con una decisión incorrecta en el aspecto financiero. La provincia adelanta el pago de esa deuda a la nación para sacarse con un cheque de la Teletón una foto. A mí me daría vergüenza ir a sacarme una foto con el Messi de la finanza del Totó Caputo, porque será el Messi de las finanzas personales. Pero realmente lo que hizo con la Argentina en el periodo de Macri, tomándose un avión a Brasil de vacaciones, y lo que hicimos ahora. No nos olvidemos que a nivel nacional tuvimos el sostenimiento de Estados Unidos a través de los tweets de Scott Bessent y del FMI. Y a nivel provincial, la verdad que los votos que generan los diputados de SER a nivel nacional, que tiene que ver con la entrega del pueblo de Santa Cruz, la entrega de nuestros glaciares,
claro,
la
reforma laboral, ¿no? Claro.
Todas medidas que perjudican al pueblo, por eso vienen los ATNs. Pero eso después no se vuelca en obras en nuestra provincia, no se redistribuyen los recursos en los municipios. Y más allá de mi opinión personal, que estoy en contra del endeudamiento, está el proyecto que apoyan los intendentes, incluso muchos intendentes de SER, que tiene que ver con redistribuir los recursos del fondo Unirse y con poder invertirlos en gastos corrientes. Porque ¿sabe qué, Rolando? Nosotros sí. Hemos sido una oposición responsable. La provincia, la oposición a nivel provincial acompañó todas y cada una de las herramientas que solicitó el gobierno provincial. No se pusieron palos en la rueda. Y después, como proyecto político, somos un proyecto que tiene muchísima experiencia. Más allá de las palabras, todas las obras de infraestructura desarrolladas dentro de nuestra provincia las desarrolló el peronismo. El mismo intendente municipal, Pablo Grasso, ha desarrollado un montón de obras. Es la primera vez desde el 83 a la fecha que no hay asistencia ni nacional ni provincial para Río Gallegos, y es una discriminación política gravísima, porque sí se asiste a otros municipios y no a la municipalidad de Río Gallegos, y no se perjudica al intendente, se perjudica al vecino y la vecina. Así que yo creo que está totalmente errada la decisión de endeudar en dólares a la provincia.
Sí, encima, digamos, para el gobierno la única municipalidad que debe a la Caja de Seguridad Social es la municipalidad de Río Gallegos, ¿no?
Esto es un problema estructural que arrastra años y años y años, y por supuesto que hay que trabajar no en perjudicar a los afiliados de la Caja de Servicios Sociales y a la Caja de Previsión Social. Santa Cruz debe mantener su sistema previsional, por supuesto que lo tenemos que discutir, pero hay que discutirlo seriamente, no siempre con ideas neoliberales que perjudican al trabajador. No hay que tomar decisiones mirando el resultado de una tablita Excel, y mucho menos decisiones trasnochadas como se vienen tomando con demagogia, que la verdad que no han generado ningún beneficio y por el contrario perjudicaron mucho a toda la población.
Bien, bueno, y además usted hacía alusión, o bueno, lo podemos decir nosotros, la intendente de Los Antiguos puso una posición firme con respecto al tema del endeudamiento, ¿no?
También el intendente de Puerto Deseado, sí. El intendente de Las Heras,
Martínez, ¿no?
Martínez, sí. El intendente de Las Heras, También Carambia. Muchos consejos deliberantes se expresaron en contra. Hoy la diputada Barrientos, o ayer no recuerdo, expresaba que sin conocer cuál iba a ser el destino de estos recursos económicos, sí, no se podía decidir. Lo mismo creo ha expresado el vicegobernador en las últimas horas. Y no tiene que ver con un debate personal, porque uno ve en el oficialismo a nivel provincial que cuando uno hace una crítica se lo toman a personal. Y esto, pues yo sinceramente no conozco a nadie, pero a nivel personal no conozco a nadie del gobierno provincial. Lo que sí estamos obligados a debatir ideas y a implementar políticas públicas, hechos, acciones desde el Estado que beneficien a toda la comunidad. Insisto, una acción concreta tiene que ver con la propuesta del Ejecutivo Municipal de trabajar con la Cámara de Comerciantes para generar un plan de alivio fiscal. Estas son medidas concretas que benefician a la comunidad. Un municipio que no recibe asistencia financiera, que invierte en deporte, que invierte en desarrollo comunitario, que invierte en salud pública, que invierte en obra pública, que además da paritarias libres sin asistencia, ese es un hecho de eficiente administración. Después vienen las opiniones, vienen las palabras y por supuesto que se toman las críticas porque ayudan a mejorar. Bienvenidas sean las críticas, ese es el debate que tiene que haber en democracia. Quien está gobernando tiene que ser permeable a la crítica y a la autocrítica para mejorar, ¿no? Claro. Obviamente.
¿Los aportes provinciales o los aportes mensuales al municipio entran, ingresan?
Los fondos sí, coparticipables, los fondos, sí, no. Ya sería una colmo, vergüenza. Sería la otra colmo. Vez la ministra de Gobierno o el ministro de Economía, el compañero kirchnerista Verdes, venga, lo estamos esperando en la fila a abrazarlo, que los peronistas perdonamos todo menos la deslealtad. Por supuesto, le vamos a enseñar un poco de economía porque las medidas que está tomando son totalmente antiperonistas, desacertadas y perjudiciales para la generalidad de nuestra comunidad. Yo creo que es momento de diálogo. Yo di un ejemplo claro, concreto. En vez de meter los adoquines en el medio de la pampa pelada, un lugar que no va ni...
No
vamos cuidador, a decir ningún funcionario porque después cuidador, se ofende.
Ni el cuidador va.
Los podríamos haber puesto en los barrios de Río Gallegos y la comunidad lo aplaudiría al gobierno provincial, mejoraría su performance, mejoraría su desempeño de esa manera. Pero hay que dialogar. No puede ser que vayamos 3 años de gestión y el gobierno provincial no tenga un diálogo con el intendente de la capital. La otra vez fueron y se sacaron una foto porque la provincia tenía una deuda, creo, de un escasísimo monto, uh-huh, y estaba obligada la provincia a darle esos fondos a la municipalidad, por eso no podía cerrar los resultados de inversión que le exigían desde Nación para cerrar los balances, la rendición de los ejercicios. Entonces yo creo que hay que dejar de lado el debate personal, creo que es momento de tener un diálogo maduro que genere obras y acciones que beneficien a la comunidad.
Muy bien. Su opinión, concejal, ya que lo tenemos aquí, con respecto al Tribunal Superior de Justicia, lo que bueno definió la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Ante que bueno, que indica que el gobierno hizo bien en la designación de más vocales dentro del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué lectura hace?
Y primero un defecto, porque siempre el análisis profesional prima. Creo que ahí en este fallo, que tiene un enorme contenido político, sabemos todos que los miles y miles y miles de causas que hay en tratamiento en la Corte Suprema y va eligiendo los fallos de acuerdo a las necesidades políticas. Primero, hacer una afirmación o una vista sociológica, social. 3 chabones decidiendo por los derechos de todos los argentinos y argentinas. Por lo menos hubiesen puesto una jurista, ¿no? Que hay de muy excelente talla en la Argentina, ¿no? Después, yendo a la lógica, al sentido común, si 3 sujetos deciden sobre los derechos de toda la nación, ¿cómo vamos a poner 9 en una de las provincias con menor densidad poblacional? Otro contrasentido total, tenemos 9 jueces de primera y ya cuando vamos a 4.º grado, que empieza educación cívica o FEC, sabemos que el sistema jurídico es una pirámide, en la cúspide hay menos y en la base hay más. Si tenemos 9 tribunales de primera en Río Gallegos, ¿cómo vamos a tener 9 supremos? Es un contrasentido social. Además, habilita que mañana venga uno y diga, vamos por 13, vamos por 15. Después, en lo estrictamente jurídico, la realidad es que la Corte dijo falta de legitimación activa y no tendría que haber avanzado en el análisis del fallo. Porque si yo digo falta de legitimación activa, hablando mal y pronto, es usted no tiene derecho a reclamar. Vaya para allá. Pero no, dice, usted no tiene derecho a reclamar y resuelve sobre el fondo de la cuestión. Y lo hace a medias. Y lo hace a medias, y los abogados que vamos leyendo entre líneas, deja unos entrever algunas frases que permitirían ante una eventualidad agarrarse de algún recurso de extraordinario. Yo creo que tiene más que ver con los votos de los legisladores de SER en el Congreso de la Nación. Creo que tiene más que ver con la reforma laboral que perjudica a todos los laburantes. Creo que tiene más que ver con el lobby de las mineras y las empresas hidrocarburíferas, que acá tenemos algunas en nuestra provincia. Tenemos una operadora hidrocarburífera en nuestra provincia que es dueña de un canal de televisión a nivel nacional, que opera también los aeropuertos, que también está en la industria vitivinícola y en otros rubros más. Entonces, todo ese poder de lobby a nivel nacional, creo yo que es el que genera este fallo, que es un contrasentido.
Sí, o sea que, bueno, de fondo la lectura que se puede hacer, ¿no?, sintética de parte mía, es el hecho de que hubo un compromiso político, el hecho de que la Corte Suprema de Justicia decida que está bien lo que hizo la provincia, ¿no?, más allá de, bueno, de que tuvo sus legisladores. Y bueno, y se suma Jairo Guzmán, que también es otro,
Jairo Guzmán,
otro elemento.
Otro Messi de la finanza. Fundió el negocio ahí en Bernardino y Sapiola, pero declara casi un Lopa. Un jugador terrible. Uh-huh. ¡Qué jugador! Claro. Esperemos que no, que la democracia no le dé la posibilidad de chocar la provincia como chocó el negocio de su mamá.
¿Ha tenido posibilidad de hablar con los legisladores de Unión por la Patria dentro de la Cámara por este tema de endeudamiento?
Sí, nosotros somos una fuerza política que tiene un debate y un diálogo permanente. Creo que hay una gran referencia. Además, internamente, en los últimos años en el peronismo hay un debate realmente muy, muy enriquecedor que se da puertas adentro. Y creo yo que en los próximos años eso tiene que traducirse en una nueva propuesta a nivel electoral de cara a la ciudadanía. Algo de eso representa, como decía antes, no solo fuimos una oposición responsable, también somos un proyecto político con mucha experiencia y fundamentalmente tenemos muchos proyectos que ya hemos desarrollado y queremos implementar en la provincia, que básicamente tienen que ver con que la educación tiene que generar una sinergia, un enlace con la industria, que eso genere empleo, por entender que es necesario sustentar los salarios de los trabajadores de la salud y de la educación, de generar infraestructura, y creo que muchas de las propuestas que se hacen desde todos los partidos tienen que dejar de ser un eslogan de campaña y poder traducirse en acuerdos políticos que nos permitan avanzar en esos temas.
Bien, una consulta de parte de los vecinos, nos preguntan, porque bueno, el edificio del Consejo Liberante está en venta, ¿no?
Está en venta, pero no está en venta el Consejo, eso sí. Que hayan transado una chata a cambio de presidencia,
¿ni los concejales o cómo es?
No, eso, yo segurísimo que no, y mis dos compañeros de bancada tampoco. No, son chanzas que uno hace, son chistes.
Sí.
Sinceramente, sí, se vende el edificio.
¿Y dónde irá a funcionar si es que esto se logra?
Ojalá Dios quiera que podamos tener nuestra propia casa. Para mí es una falta de sentido común que el Estado, sea municipal, provincial o nacional, tenga que gastar en alquileres. Sí. Hay que poner en valor el patrimonio inmobiliario del Estado. Y ojalá que se pueda construir un consejo deliberante de nuestra ciudad. Hace muchísimos años, me acuerdo cuando yo era chico, funcionaba ahí en Avellaneda y Sarmiento, después pasó acá a la San Martín, después fue a esta sede actual, y la verdad que ninguno de esos edificios tenía los requerimientos necesarios para el Consejo, que es una institución. A mí no me gusta cuando se la bastardea, porque eso no se traduce en el día a día del acontecer del Consejo. Yo recién decía que todos los concejales dan un montón de soluciones, y en esto sí tengo que reconocer, sin distinción de colores políticos partidarios, el laburo que hacen todas las bancadas por un montón de organizaciones sociales, y eso a mí me hace sentir realmente orgulloso. Yo prefiero ese costado, ese punto de encuentro, yo prefiero el diálogo cordial que existe en el día a día. Yo, como decía antes, quizás ahora parezco medio serio en una nota porque verdaderamente me lo tomo con muchísima responsabilidad, pero en el día a día, bueno, con Gustavo tuve la oportunidad de trabajar. Me gusta el diálogo más suelto, más distendido, y la verdad que tenemos un diálogo de muchísima madurez, y yo le exijo a mis compañeros que llevemos este diálogo o este punto de encuentro al recinto. Muchas veces me pasa con los concejales de SER. La concejal Tovares militaba con nosotros en nuestra unidad básica. El concejal Ayrton Roy militaba en las filas del kirchnerismo. La verdad que tenemos muchísimos puntos de encuentro. Con la mayoría de los militantes de SER tenemos muchísimos puntos de encuentro. La ciudadanía no debe olvidar que el gobernador actual fue diputado nacional por el kirchnerismo. Nosotros le militamos la boleta al actual diputado nacional. Y no nos olvidemos que cuando conducía el sindicato de petroleros, desde el peronismo se generaban las condiciones para que hubiera 15.000 afiliados, para que el trabajador del hidrocarburo discutiera impuesto a las ganancias. Y hoy pasamos a despedir despido, a discutir despido.
Sí.
De vuelta, somos un proyecto abierto que busca el desarrollo del pueblo, y hay un concepto filosófico que tiene que ver con la felicidad del pueblo, que es las mejores condiciones para el mayor número de habitantes, uh-huh. Y eso es lo que queremos desde el peronismo, y perdonamos todo menos la deslealtad, así que bienvenidos sean todos los que quieran participar y buscar acuerdos, porque con un solo partido no se puede.
Eso pasó en el Congreso o reunión del peronismo, ¿no? Donde fue suspendido, conozco que sí, en el caso de Ayrton Roy, está suspendido dentro del peronismo. Juliana Tovar, no sé si está afiliada.
Entiendo, pero que no, bueno, pero una suspensión es un llamado de atención.
Ezequiel Verdes está suspendido.
Una vez que prima el diálogo, yo con el concejal, sí, Ruay tengo el mejor de los conceptos, y la verdad que cuando uno habla, lo mismo me pasa con la concejal Amico, uh-huh. Uno se apagamos la cámara, nos ponemos, sí, a charlar y vamos a coincidir en un montón de cuestiones.
Bien.
Pero porque son cuestiones que tienen que ver con ser vecino y vecina de Río Gallegos. La verdad que, de vuelta, yo no me gusta la mediatización, un show mediático de la política. Yo prefiero hechos concretos, palabras, no, uh-huh, hechos.
Muy bien. Abogado Martín Chávez, muchas gracias.
Negro me dice.
Negro le dice.
Abogado no me dice nada.
No le dice nada.
Recién pasé por tribunales y una empleada judicial en Barandilla le decía a una señora, búsquese un abogado, y yo hacía de atrás la seña, y dice la señora, no, porque esto es un tema político. Y yo ya puse cara de distraído.
Claro, claro. No, porque a algunos les gusta que le digan escribano, abogado, doctor y claro, no sé qué más.
A mí negro, con que le saquen el DM ya, sí, es un montón.
Ya está.
Para algunos me dicen negro DM y ya no me gusta.
No, mucho. Ahí no.
Un poco combativo al toque.
Claro. Martín Chávez con nosotros, muchas gracias.
El agradecido soy muchas yo, gracias. La verdad que lo pasé muy bien y muchas gracias por permitirme conectar con la audiencia.